sencillo de profundo significado para que alguien como yo te pueda traer gloria solo ocurrirá a medida que haga mucho de Jesucristo. Así que yo te pido esto para mí, para mi familia aquí. Te pido que tu palabra para nosotros esta mañana nos aliente, nos energetice, nos equipe para poder hacer esto mismo, hacer mucho de Jesús. Y lo pido con fe en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, iglesia. Mi nombre es Ryan, soy uno de los pastores aquí en la iglesia de North Hills. Paso la mayor parte de mi tiempo los domingos en la mañana al otro lado de la ciudad, en el campus Northwest, pero estoy emocionado de poder traer la palabra de Dios delante de ustedes esta mañana. Noviembre y diciembre son meses absolutamente locos y ni siquiera me importa quién sea. Puede ser un niño de 5 años que está tan emocionado acerca de Navidad que ya no puede aguantar la escuela, o un adulto que está tan ha rebasado los días festivos que ya está listo para el 2018, o en cualquier lugar. Ya estoy hablando de Navidad, planeando acción de gracias con mi familia, hablando con la familia de mi esposa de Navidad. Hace una semana y media tuve una conversación con un compañero acerca de lo que nuestras familias pudieron hacer el primero del año. Entre ahora y entonces hay toda una lista que tienen que ocurrir de cosas. Que tienen que ocurrir programas de la escuela, expectativas, compras y pensamientos de lo que va a pasar en 2018. Todas estas cosas corren en mi cabeza y tal vez por las sonrisas y asentimientos en sus mentes también. Pero parece que en este tiempo del año, para muchas personas, la conclusión es: todo lo que puedo hacer es lanzar mis manos al aire, apretar los dientes y atravesar noviembre y diciembre lo mejor que pueda, con los dedos cruzados para el 2018. Tiene que haber una mejor manera. Por supuesto, tenemos que tener todas las platitudes normales que recibimos este tiempo del año acerca de cómo minimizar lo que hacemos, planear cuidadosamente, no nos sobrecomprometamos y el clásico, recuerda la razón para la estación. Tiene que haber algo más energético que eso, porque ninguna de estas cosas realmente cambian la manera en que pienso. Solamente cambian por un momento. Creo que Pablo nos provee algo de veras útil en Colosenses 3, 1 al 4, no solo para este tiempo del año, por supuesto, pero específicamente puede ser útil en este tiempo del año. Busquemos allí, vamos a volver allí antes de leer nuestro texto para hoy. Quiero darles un vistazo breve de esta pequeña carta llamada Colosenses que encontramos en el Nuevo Testamento. Pablo está escribiendo a una pequeña ciudad llamada Colosas. No es una gran ciudad como era Éfeso, es más como Traveler's Rest aquí cerca, un poquito fuera del camino. Tal vez fue comenzada por un amigo de Pablo, Epafras. Sabemos de la carta que Pablo nunca conoció a estas personas cara a cara, nunca estuvo ahí, pero también sabemos de la carta que está muy al tanto con información de esta iglesia, porque esta carta es una responsiva a una enseñanza falsa que se manifestó en esta pequeña iglesia. Y Pablo está entrando por medio de una carta para aclarar qué hacer acerca de esta enseñanza falsa. Si resumiésemos la carta entera de Colosenses, lo diríamos de esta manera. Es la supremacía sobrecogiente de Cristo, y este es el punto de Colosenses, la supremacía sobrecogiente de Cristo. Vea si usted puede ver este cuadro de Jesús de Colosenses 1, 15 al 20 es la descripción de Pablo de Jesús. Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza, Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. Porque cuando agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Muchas descripciones de Jesús fluyendo de la pluma de Pablo como una ola de inundación. 7 veces en este texto tenemos la palabra todo. una y otra. Jesús está todo, sobre todas las cosas, no importa dónde existan, sean visibles, invisibles, en el cielo, en la tierra, no importa, Jesús está sobre ellas. Este cuadro grande de Jesús parece ser importante para Pablo porque es la respuesta a la enseñanza falsa. Y esta enseñanza falsa llegó a esta pequeña iglesia en dos maneras, espiritualismo y asceticismo. Colosenses 2, 18 y 19, solamente voy a leer el principio. Dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Asceticismo, afectando humildad, es la enseñanza falsa. Pablo está diciendo, no dejen que esto ocurra. Jesús es supremo, no estas cosas. Pablo, de acuerdo a Pablo, lo que esta iglesia necesitaba es este cuadro de la sobrecogiente supremacía de Jesús, que quita el atractivo del espiritualismo o la adoración de los ángeles o estas personas que tenían conocimiento especial o visiones secretas. No, esto está por debajo de Jesús. No te pierdas de Jesús por espiritualismo. No, este cuadro de la sobrecogiente supremacía de Jesús es también necesitado para el asceticismo. Básicamente la idea que el autocastigo trae santidad. Pablo está diciendo, no, eso no es cierto. Jesús trae santidad, no lo que tú te hagas a ti mismo. Esto nos trae a nuestro texto para hoy, Colosenses 3, 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La idea grande de toda la carta es la supremacía sobrecogiente de Cristo. La idea grande de Colosenses 3, 1 al 4 es una orden, un mandamiento. Orienta tu vida y tu mente alrededor de Cristo, hacia Cristo. Cuando la vida está tomando control, noviembre, diciembre o cualquier otro tiempo, y tienes otras cosas que te llegan para contestar las preguntas de la vida, espiritualismo, asceticismo, cualquier otro ismo, orienta tu mente y tu vida hacia Cristo. Pablo comienza esta idea con una pregunta implicada. Si puedes haber resucitado con Cristo, Colosenses 3:1, ¿qué significa esto? Creo que Pablo nos da una idea de lo que está hablando en la temprano en la idea, en Colosenses 2, 12 al 13. Creo que es un texto importante para lo que vamos a celebrar aquí con el bautismo. En un momento, escuche la explicación de esta idea de ser resucitados. Sepultados con Él, con Jesús, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Jesús, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. El bautismo para Pablo aquí es morir y vivir, es la sepultura y la resurrección. Este resucitar ocurre cuando creemos en lo que Dios ha hecho en Jesús, que Dios resucitó a Jesús de los muertos. Ser resucitado con Cristo significa que tenemos una fe fuerte, firme, que Dios resucitó de los muertos a Jesús. Esa creencia alienta nuestra transición, energetiza nuestra transición de la muerte a la vida. Resucitados con Cristo, para Pablo, resucitado con Cristo es manuscrita para el Evangelio mismo, porque en Colosenses 2 escuchamos toda la historia de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, y nos deja con solamente una conclusión: o somos personas muertas o somos personas resucitadas. Y si somos personas resucitadas, entonces seguimos lo que Pablo dice enseguida. Pablo sigue esta pregunta implicada con la descripción de cómo se ve la vida si hemos sido resucitados. Nos dice hacer dos cosas muy similares. Buscar las cosas que están arriba y poner vuestra mente en las cosas que están arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira o vuestra mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. varias preguntas. ¿Qué significa buscar y poner la mirada? ¿Cuáles son las que son arriba y cuáles son las cosas en la tierra? La palabra buscad es donde tenemos la idea grande de orientar nuestra mente y nuestra vida a Cristo. Buscad significa orientar. Orientar. Soy una persona sencilla. El juego de escondidas me hace pensar esto, porque casi todos aquí han o jugado las escondidas o sabe de qué se trata las escondidas. En las escondidas, alguien tiene que buscar. Cuentan del 100 al 1 y la orientación de su mente es buscar a las personas que están escondidas. Todo el juego, desde que dicen uno, aquí vengo, hasta que la última persona sea hallada, su mente está buscando a los que se están escondiendo. Si tú has sido resucitado con Cristo, tú orientas tu mente, tú buscas las cosas que están arriba hasta que todo esté terminado. Pablín también nos dice que pongamos la mira o la mente en las cosas de arriba. Recientemente tuvimos el cambio de tiempo donde tuvimos que poner todos los relojes digitales y tal vez algunos de la pared que están colgados. Esto es como reponer la mente, el reloj en el microondas, donde se le dan unos botones y luego te esperas 6 meses y otra vez. Esto no es lo que quiere decir. Este es un asunto de seguir pensando en ello. No una vez y ya terminé. Continúa poniendo tu mente en estas. Nuestra mente está continuamente pensando en cosas que están arriba. Tal vez algunos han escuchado la anécdota que hay cierto grupo de tiburones que tienen que seguir nadando, aun cuando duermen, para mantenerse vivos. Siempre están puestos en tener que moverse, no importa qué. Si se quedan dormidos, la cola tiene que seguirse moviendo para que puedan mantenerse con vida. Su mente está puesta sobre nadar. De igual manera, como Cristo, seguidores de Cristo, nuestra mente está continuamente y pensando en estas cosas que están arriba. Es nuestra orientación. Si hemos resucitado con Cristo, seguimos pensando en las cosas que están arriba. Orientamos nuestra mente a las cosas que están arriba. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estas cosas de arriba? Si somos investigadores privados tratando de figurar, solamente tenemos 3 ideas. Las cosas de arriba están arriba. Número 2, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y número 3, no son cosas que están sobre la tierra. ¿Qué son cosas que están arriba? Creo que la mejor manera de explicarlos es hablando de Jesús, porque él usa esta misma palabra para describirse a sí mismo en Juan 8:23. Jesús está hablando enfrente de un grupo de judíos y está tratando de ayudarles a entender, a que crean en él, y para hacerlo se contrasta a sí mismo con esos judíos y dice esto: ustedes, vosotros son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. La idea de cosas de arriba son cosas distintas, distinguidas, son cosas de otro ámbito, son cosas que pertenecen solo al ámbito de Jesús. Jesús es distinto de nosotros, es de otro lugar, es de otro reino. La idea de buscar las cosas que están arriba es buscar cosas de donde Jesús es, cosas que no podemos conseguir en la tierra. Hubo un tiempo en la historia cuando se vivía en Europa y quería varias especias en sus comidas, usted tenía que fijar su mente en el Medio Oriente. En el Lejano Oriente tenía que buscarlas en como azafrán y canela y pimienta. Estaban en un ámbito, en un reino donde usted no existía. Pablo le dice a los colosenses, buscan las cosas que son de arriba, cosas que son distintas de donde tú estás, cosas que no existen donde tú vives, como la verdadera verdad, como paz auténtica, amor transformacional, libertad de la condición pecaminosa, frutos del Espíritu, cualquier cosa que no esté quebrantada y afectada por el pecado que existe en el dominio de Jesús. Allí es donde nuestra mente está. Pastor y autor Ken Hughes escribe estas cosas. Cosas arriba no eran materiales, sino que tienen que ser con la soberanía, el reino soberano de Cristo sobre el universo, al llenar el universo con su poder. Incluyen su carácter, su presencia, sus gozos celestiales. No hemos de estar buscando geografía celestial, sino a quien mora allí. Pablo entonces describe estas cosas de arriba con direcciones más específicas. Cosas arriba son cosas donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y les estoy diciendo, si estuviéramos haciendo una serie en Colosenses y me permitieran hacerlo, pasaríamos como 4 semanas en esa frase, Cristo sentado a la diestra de Dios, porque es un concepto inmenso y nos permite que nuestras imaginaciones sean figuren estas cosas arriba. 8 veces en el Nuevo Testamento Cristo es referido como sentado a la diestra de Dios o a la diestra de Dios. Y vamos a ver una de estos ejemplos donde Jesús está sentado y ver si puede darnos un cuadro de cómo se ve buscar las cosas arriba donde Él está. Hebreos 10, 12 al 14 dice lo siguiente. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que la historia va así. Después de que Jesús murió, Él ascendió al cielo y tomó su lugar a la diestra de Dios y ahora está esperando hasta que el pecado, la muerte, el diablo, el mal, todo se vuelva un lugar donde Él pone sus pies. Eso es quién es Jesús. Ese es el cuadro con esta idea de a la diestra de Dios. Cuando buscamos cosas que están arriba, esta es la imagen que estamos buscando. Estamos buscando un Salvador poderoso y victorioso que usa a nuestros enemigos como estrado de sus pies. Pone sus pies sobre ellos. Descansa sus pies allí. Ellos carecen de poder. Él tiene el poder y la autoridad. En este mismo momento, cuando buscamos cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, también vemos cosas de nosotros mismos en este pasaje de Hebreos. Vemos que Él ha perfeccionado para todos los tiempos aquellos que están siendo santificados. Cuando buscamos cosas de arriba, donde Cristo está sentado, estamos siendo recordados, hemos sido perfeccionados para todo el tiempo. Y personas cristianas que han crecido en la iglesia con esta verdad, podemos recordarnos de esta realidad. Ha sido perfeccionado para todos los tiempos. Esto informa tu punto de vista de Dios y de Jesús a la vez, y de ti mismo. Si esto es cierto, si hay un Dios que rige sobre todo y me ha traído a una relación de vuelta con Él y su punto de vista de mí como Ryan Ferguson ha sido perfeccionado para todos los tiempos en Jesús, eso es algo que cambia el juego en mi vida y también para usted. Busca las cosas de arriba donde Jesús está sentado. Al hacerlo, es una investigación de quién es Jesús. ¿Qué ha hecho por nosotros? ¿Y qué diferencia hace a la luz de esto? Pablo nos da su descripción final de estas cosas de arriba. Y es la negativa. No cosas que están sobre la tierra. Así que busca y pon tu mente sobre las cosas que no están en la tierra. A lo que quieres orientarte y poner tu mente es nada sobre donde vivimos ahora. Este es una afirmación bastante extensa, si pensamos en ello. La manera en que su mente funciona como seguidor de Cristo nunca está centrado en nada que pueda poseer aquí. Está en otro lugar. Está en cosas de arriba. Escribí esta lista de cosas para que para mí y para otros con quien hablo pueden ser orientadores de nuestra mente. ¿Qué hay alrededor de nosotros en la tierra? ¿Cuáles son las cosas en la tierra? Porque estas no son las cosas en las que debemos centrar nuestra mente. El dinero, placer, comida, diversión, ropa, carros, electrónicos, casas, vacaciones, búsquedas intelectuales, escuela, familia. Ninguna de estas cosas son malas, ¿verdad? Ese no es el punto de Pablo. Pablo no está diciendo lo de la tierra es malo, lo de arriba es bueno. No, está diciendo lo que te orienta aquí no es lo que está aquí, lo que está arriba. Es del ámbito de Jesús. En un sentido, Pablo está describiendo a Cristo en cada palabra de Colosenses. Cristo es el compás que dirige tu viaje. Cristo es el sol que te da dirección de día. Es la estrella del norte de noche. Cristo es todo. Es en quien ponemos nuestra mente. Douglas Moo escribe lo siguiente: poner tus corazones y mentes en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra es necesario y posible. Y me encanta que usa estas dos palabras. Es necesario porque nuestra unión con Cristo significa que ya no pertenecemos al ámbito de esta tierra, sino al reino celestial. Si yo estoy en Jesús, como dice el texto, entonces esta ya no es mi hogar. También es posible porque nuestra unión con Cristo nos separa de la tiranía de los poderes de este mundo y nos provee con todo el poder necesario para vivir una vida nueva. Este es el punto. Esta parte posible creo que es muy importante. Porque creo que algunos podemos leer este texto y sentir como que es algo del internet para jalarnos y luego cambiar las cosas. Voy a cliquear y no voy a recibir lo prometido. Como si Dios le hubiera dicho a su pueblo, no pongas las cosas, tu mente en las cosas de la tierra, como si él creyera que no es posible. Es posible, tenemos todo en Cristo para no estar orientados a las cosas que están a nuestro alrededor. Mu continúa. Los creyentes buscan las cosas de arriba deliberadamente y diariamente, comprometiéndose a sí mismos o a nosotros mismos, a los valores del reino celestial y viviendo en base a esos valores, las cosas de arriba. Orientamos nuestras mentes sobre Cristo. Creo que para los lectores originales y para nosotros, en un sentido, si somos honestos, las siguientes palabras de Pablo nos sorprenden. Porque nos dice, nos ve y nos dice, porque habéis muerto. Esa es una transición sorprendente. Si usted lee esos versículos, busca lo de arriba, busca las cosas de arriba, ¿por qué has muerto? ¿De dónde salió eso? Pues Pablo nos deja entrar en un secreto. Si somos personas resucitadas en Cristo, somos los vivos, los muertos que caminamos. Esto conecta al lenguaje del capítulo 1. Hemos sido resucitados porque hemos muerto. Ya estábamos muertos, ¿por qué habríamos de estar orientados a las cosas que están alrededor nuestro en la tierra? Nuestra vida realmente está en otro lugar. Su vida, si es uno resucitado en Cristo, su vida está escondida con Cristo en Dios. Ese parece ser un lugar bastante seguro. Su vida está escondida, está siendo mantenida, está asegurada, está guardada a salvo en Cristo. ¿Qué hacemos con esa pequeña realidad de todas las cosas? Usamos esta verdad para recordarnos de dónde residimos en verdad. ¿Cuál es su dirección realmente? Mi vida está segura con Cristo. En términos prácticos, déjeme decir algunas cosas. Si esto es cierto, si mi vida está escondida con Cristo en Dios, cualquier persona en el mundo puede decir lo que quiera de mí y estoy bien. ¿Qué poder posees si mi vida está escondida con Cristo en Dios? ¿Qué poder posees sobre mí? ¿Puedo atravesar sufrimiento? No ignorando la realidad de ello, pero reconociendo la verdad de donde estoy residiendo en verdad. Y al final de cuentas, mientras este cuerpo se está desvaneciendo y doliendo, mi vida real está escondida con Cristo en Dios. Está a salvo, está bien. Allá en la esquina de nuestro estacionamiento, tal vez algunos no sepan, hay un pequeño jardín que hemos hecho con el grupo de mujeres de Piedmont para hombres y mujeres que han experimentado la tragedia del aborto, y hay versículos, cualquiera de ustedes puede ir allá, pero en esa misma área hay un cementerio, uno viejo que ha estado en esta propiedad, que protegimos cuando tomamos la propiedad. Si vamos allá y entrevistamos a las personas que están allí, ¿sabe qué va a descubrir? Sus mentes no están sobre nada de lo que está aquí en absoluto. ¿Saben por qué? Porque están muertos. Para usted, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Al igual que las personas en el cementerio, cuando camino en este mundo, ya no estoy orientado a las cosas de este mundo. Luego Pablo nos provee la última esperanza futura. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Creo que en nuestra cultura, las personas quieren responder a la pregunta, ¿qué es tu vida? En lugar de, ¿quién es tu vida? Un ejemplo, por ejemplo. Identificamos a las personas por lo que hacen. Si conoces a las personas, una de las primeras preguntas que les hacen es, ¿qué haces? Si has hecho la clase de conexiones aquí, tú sabes que cuando nos saludamos es, una de las reglas es no le preguntamos a las personas qué hacemos. No vamos a identificar a las personas por lo que hacen. Y Pablo aquí está identificando a las personas por una pregunta más difícil. ¿Quién es tu vida? Esa es una pregunta diferente que yo conteste que a la pregunta ¿qué es mi vida? ¿Quién es mi vida? Si preguntas eso, amo a mi esposa mucho y amo a mis tres hijos. Amo a las personas con las que trabajo, amo a esta iglesia mucho. Pero si usted me pregunta ¿quién es mi vida? Hay uno que está por encima de todos estos. Jesús es mi vida. Déjeme hacer una observación más de este texto para que podamos llevarlo sobre nuestros pies esta semana. Quiero que noten los versículos 3 y 4, la orientación del tiempo, el lenguaje. Habéis muerto, vuestra vida está escondida, también seréis manifestados, pasado, presente y futuro. Esta es una de las grandes tensiones de estar resucitados en Cristo o con Cristo. Vivimos en tres tiempos simultáneamente. Existimos en esta tensión de atravesar la vida sabiendo que estoy muerto. Sé que estoy muerto a las cosas de este mundo. Mi vida está escondida en Cristo, en Dios, pero este mundo me ataca duro y tal vez a usted también. Las cosas que desesperadamente quieren que me oriente hacia ellas, pero estoy muerto. Mi vida está escondida y al mismo tiempo estoy anticipando hacia adelante. Viene un tiempo cuando no tengo que preocuparme de cómo orientar mi mente en absoluto, porque entonces Jesús va a tener sus pies descansando sobre todo lo que está tratando de reorientar mi mente lejos de Él. Esa tensión nos puede embotellar. Quiero que abramos nuestras mentes, busquemos y pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba, la sobrecogiente supremacía de Cristo en todas las cosas. ¿Cómo podemos hacer esto? Esta es mi invitación. Me encantaría que tenga el valor de investigar su propia mente. Y voy a darle unas preguntas para hacerlo. Y quiero animarle, al menos hágalo por su propia cuenta. No las lea y mentalmente asienta las preguntas. Investíguese a sí mismo. Hágalo en su vida de grupo de vida. Preguntas como, ¿qué es lo que mi mente busca? ¿Qué orienta las decisiones de mi vida? Suena una pregunta grande, pero no es tan difícil. ¿En qué piensa? ¿En qué gasta su dinero? ¿Qué pasa por su mente? Creo que todos podemos contestar esto. ¿Qué pensamientos pasan por su mente a lo largo del día? ¿Qué son cosas arriba que usted necesita ahorita? Porque esto es lo que se nos está diciendo que busquemos para que puedan ser parte de quien somos. No es un mandamiento nebuloso que nos hace hacer algo por ninguna razón. No, son las cosas que de hecho necesitamos. Allí es donde mi mente necesita estar. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas amor auténtico? ¿Sabes dónde se encuentra? ¿No se encuentra una persona o una relación? Se encuentra como algo arriba en Jesús. ¿Qué necesitas? ¿Verdadera paz? ¿No va a venir a través de las velas? ¿Servicio de la iglesia? ¿O el presidente correcto? ¿Una familia que pueda no argumentar por primera vez? Tu paz real es algo de arriba. ¿Cómo verme como una persona muerta cambiaría mi punto de vista del mundo alrededor de mío? Ande este mundo, esta semana, como alguien que está en el cementerio. Una persona muerta. La cantidad de dinero que acumule esta semana. Lo que me toque hacer esta semana. Estoy muerto a esas cosas. No son malas. Nada más estoy muerto a ellas. Están aquí. Puedo experimentarlas. Y de hecho, si pongo mi mente buscando a Jesús, yo argumentaría que los cristianos experimentan todas sus otras cosas que en una manera mejor que cualquier otro en el mundo. ¿Por qué? Porque tengo los lentes correctos puestos en primer lugar. Puedo ver todas las cosas, mis hijos, mi familia, mis carros, mi dinero, todo eso a través de cosas de arriba primero. Finalmente, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Añora usted que Cristo aparezca? Espero que sí. Creo que si contestáramos a la pregunta, ¿cuánto tiempo pasa nuestra mente en el deseo de que Jesús regrese? Esto contestaría la pregunta. ¿De veras quiero que Cristo vuelva? Tal vez es mi edad, porque estoy mayor. Tal vez es madurez. Pero quiero que Jesús regrese. Quiero que Jesús venga por mis hijos. Quiero que Jesús vuelva por un mundo que no es como debiera ser. Hablé con alguien después del primer servicio esta mañana, que perdió a su padre hace 10 días. Esa no es la manera que el mundo debe funcionar. No, se supone que no debemos morir. Cuando Cristo, quien es vuestra vida, aparezca, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Sí, es cierto que Jesucristo es supremamente, sobrecogientemente supremo sobre todas las cosas, si esto es cierto, y lo es, pongamos nuestra mente y busquemos las cosas de arriba donde Él está ahorita. Y añoremos por el día cuando Él vuelva y ponga sus pies sobre su estrado y vivamos para siempre con Él. Amén. Oremos. Dios, por favor, edifícanos en la realidad de quién es Jesús. Ayúdanos a buscar y a poner nuestra mente en las cosas de arriba, como oré en el primer servicio aún la semana pasada cuando compartí esto. Por favor, no permitas que nadie aquí, que su conciencia está tierna hacia la esclavitud o que sienten esto como un mandamiento duro, buscar y poner. En lugar de eso, llena sus mentes con la realidad de que están escondidos con Cristo en Dios. Es la realidad que ya tienen, no es algo por lo que tienen que trabajar. Por favor, no permitas que nadie salga con esto. Si estás trabajando en el corazón de alguien, bendíceles, guíales a la verdad, que ya tienen este poder. Están muertos a este mundo, están en Cristo y pueden fijar sus cosas en su mente en las cosas de arriba. Y al hacerlo, llena nuestras mentes con un cuadro del poderoso Jesús, regresando para llevarnos y estar con nosotros para siempre, jamás. Y esto lo oro sobre tu pueblo y en tu nombre. Amén. Una de las grandes cosas de ser una familia de Dios es cuando celebramos a nuevos miembros de la familia. Es muy correcto al hablar de ser sepultados y resucitados en Cristo. Celebramos bautismos, les invitamos a escuchar historias que han sido cambiados por el Evangelio de Jesús y luego vamos a celebrar sus bautismos aquí en unos minutos.